Los derechos conexos están relacionados con la industria musical. Duran 75 años, que son las productoras de audio y lo que en inglés son los performers, que en español serían los intérpretes o ejecutantes. Curioso, porque la versión oficial del texto en inglés, soy un tratado internacional de la ONU, de la propiedad intelectual, que es el WPPT, el World Performers and Phonograph Treaty. Y en la versión oficial del español, la palabra performer se traduce en dos palabras, intérpretes y intérpretes. ¿Vale? Si hubiera que representar el mundo artístico, nos diría que, pues, el término performer en realidad es mucho más simple, porque ustedes, por ejemplo, en español, van a montar una obra coreográfica, van a montar una obra dramática, una se ejecuta y otra, ¿verdad? Bueno, a mí en el caso de un... Pues sí, una se interpreta y otra se ejecuta. De forma más semántica, pero por ejemplo, algunas obras estarían interpretando y otras ejecutando, pero en inglés es mucho más incluyente, son dos. Y en el caso de las otras titulares de derechos conexos que no tienen que ver con la industria musical, ahí no les llegó la revolución. Entonces siguen estando en 50 años. ¿Vale? Bien, vamos a la parte un poco más intensa. Pongan atención aquí, menos a la parte. Habíamos visto hace rato que la regla originaria para el asunto de la titularidad de los derechos patrimoniales es que el autor es el titular, le hace dueño de los derechos patrimoniales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Les digo esto porque muchos de los documentos que luego se redactan dicen, es que vamos a escribir nuestra carta de acción de derechos. Y ahorita van ustedes mismos van a dar, bueno, vamos a descubrir juntos si lo que realmente ocupan es una sesión de derechos o es otra cosa. Porque en la mayoría de los casos no es conveniente que una sesión de derechos lo redacten. ¿Vale? De hecho, la gran mayoría de ustedes, de los que los cabe a ustedes, no va a ser aconsejado una sesión de derechos. ¿Qué? Dice. Ya vimos esta regla originaria, pero también resulta ser que, siguiendo esta regla en la cual yo que soy el creador de la obra, soy el titular, puedo transmitir la obra y la ley me permite que sea mediante lo que se llama un acto inter vivos o mortis causa. ¿Sí? ¿Qué es un acto inter vivos? Es un contrato, por ejemplo, entre dos personas que están vivas. Y un acto mortis causa, pues, es un acto que deriva de la muerte de la persona. En el segundo caso, un acto mortis causa, ¿no? Se trata, pues, de que las obras son parte del testamento, o pues murió sin testamento y tiene que abrirse el juicio sucesorio y todo lo demás, ¿sale? Si no, vamos a entrar a aburrirlos en los detalles del tipo. O acto inter vivo quiere decir que yo realizo un acto jurídico a través del cual yo transmito mis derechos. En ambos casos sería una titularidad derivada. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué derivada? Porque habiendo sido yo el titular originario, ¿verdad? Lo que hago es, se transmite los derechos que yo tengo a través de un acto que yo celebré con alguien, porque yo estuve vivo, o porque fallecí, y entonces los tienen ahora mis herederos, sucesores, o de otra. ¿Sí se entiende hasta ahí? Ok. Pero lo que probablemente ustedes no tenían muy bien captado así en su radar era que además de las formas hay otras. Y eso está ligado precisamente a una cosa que en nuestra ley se denomina obra futura. ¿Ok? Y las obras futuras que no se definen en la ley, se mencionan pero no se definen, no hay una definición de qué es obra futura, por lo menos la jurisprudencia ha interpretado que se trate de obras que aún no hayan sido creadas, por obvias razones. Luego vamos a ver que esto, aunque parece muy obvio, es muy común que se le vaya a la gente a los contratos. Que sean obras cuyas características puedan ser establecidas o podríamos más o menos decir determinadas, ¿no? Y finalmente, no sería válido que dentro del acto jurídico a través del cual yo le encargo a alguien que haga una obra, se establece una obligación de no hacer consistente, no crear una obra, no crear obra alguna. O sea, por ejemplo, me dice que yo contrato a un artista y porque le voy a pagar mucho dinero, incluye que de ahí adelante ya no haga esculturas.
muchas empresas te dicen, después de trabajar aquí no puedes trabajar por tantos años en tu área. ¿No serías algo parecido? Que también podría aplicar.
Similar, pero ahí sí se podría, se llaman cláusulas de no competencia. Pero la cláusula de no competencia, en el caso de México y muchos países, para que sea válida, tiene que estar restringida, tiene que ser una cláusula mesurada. Por ejemplo, cuando yo trabajo en un centro de investigación, trabajo en una empresa, y entonces tengo que tener un contrato que el ingeniero no puede, por ejemplo, hacer tal tipo de desarrollo tecnológico por tanto tiempo, en la medida que eso sea algo mesurado, es posible. Pero aquí entonces lo conveniente es no colgarse demasiado. O sea, si yo pongo una cláusula demasiado abusiva, aparentemente estoy cuidando más a mi cliente porque yo estoy dando más protección. La cláusula está muy estricta. Sí, el problema es que la cláusula va a ser pública, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo una cláusula en cambio un poco más razonable y digo, el ingeniero Oscar, por un año, por seis meses, va a tener esta restricción solamente en el estado de Baja California, solamente en determinada área o con respecto a tales software, inteligencia artificial, no sé qué, estoy circunscribiendo. Y entonces, esa cláusula, las palabras que sí pueda ser válida en caso de una disputa.
Porque me acuerdo que tuvimos un caso con Softec, que es una maquila de software, y donde decían que los contratos al despedir a los empleados no le permitían trabajar en programar en 5 años en adelante. Lo cual dijeron que era ilegal porque no había una contraprestación por esos 5 años o por el tiempo que estaban pidiendo de la exclusividad. Entonces dijeron que si le hubiera pagado por esos 5 años de no trabajar, adelante. Pero no puedes hacer eso, no puedes contravenir el artículo que te dice que puedes dedicarte a lo que sea ese clima.
Y esa cláusula de competencia funciona tanto para personas como para empresas. Pero aquí lo que te digo, la clave está en que la cláusula sea razonable. O sea, perdón por el término un poco jurídico, pero se pasan de gandallas ahí en la redacción. La consecuencia va a ser que por estirar demasiado la cuerda y tratar de obtener demasiada protección, pues la vas a romper. Entonces, la cláusula, lejos de protegerte, te va a dejar desprotegido porque va a ser nula.
¿Quién define lo razonable?
Esto es caso por caso. Aunque hay jurisprudencias que señalan más o menos que por ejemplo, en más de 18 meses, tiene que haber una cosa muy excepcional, así que justifique. Entonces, bueno, usted te da una noción de que pasarte año y medio ya es demasiado tiempo, ¿no? Por ejemplo, 5 años también parecería demasiado, francamente. Digo, habrá que ver las circunstancias del caso, pero se me hace a mí demasiado. Y luego también tendrá que decir con respecto a alguna materia más específica, porque si tú le dices a un ingeniero, va, por 5 años no puedes realizar ni programar software, pues prácticamente estás diciendo no puedes vivir de nada en 5 años, ¿verdad? A mí como que está medio. O sea, ahí sería violatorio incluso de su derecho humano a la libertad de trabajo, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de los cláusulas, que no nos pasemos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Pero
que
la obra
literal
es con cláusulas que dice que no puedes.
Sí, claro, a Oxford no le gustaría que yo luego saque otro libro y cuadre, que lo que tengo obligado con ellos, o igual con Uruguay, igual con Tiras de Blanco, no les gustaría. ¿Cierto? Ok, ¿se entiende esta parte, señor? Y ahorita te voy a explicar que dentro de estas obras futuras, a ver, me voy a adelantar esta manera. Hay básicamente dos aquí que tenemos que voltear a ver, que son. La relación de la obra futura va en relación a lo que se llama obra por encargo o obra en el marco de una relación laboral. ¿Okay? Noten que en estos casos no estamos hablando de sección de derecho, sino estamos hablando de una obra futura. Le hace una obra que yo encargue, ya sea porque expresamente la comisioné, por los requisitos que vamos a ver ahí, o porque es una obra que cae dentro del ámbito de las funciones laborales que estoy diciendo. Lo trascendente aquí es que cuando se crea la obra, automáticamente la obra no nace en el patrimonio del autor, sino de quien encargó la obra. ¿Me explico? Por lo tanto, aun cuando seguirá siendo el autor en ningún momento pasa por sus manos la titularidad del derecho. ¿Me explico? nunca es de él. Por lo tanto, no puede cederlo. ¿Me expliqué? Por ejemplo, si yo soy tu patrón, desde luego cumplo con las formalidades, de esta manera que hay varias, o soy una persona que celebré contigo un contrato de prestación de servicios y te comisioné expresamente y te pagué por ello para que hicieras una obra terminada, entonces esa obra que se genere, cuando tú vas a seguir siendo el autor, no vas a ser el dueño, pues. Nomás aquí hay que tener mucha, mucha claridad, porque la ley aquí es como en materia laboral. Ante la duda va a favorecer al trabajador. Aquí también ante la duda va a favorecer al autor. Y entonces sucede muy comúnmente que, por ejemplo, se celebra un contrato de prestación de servicios para que el autor vaya y haga una escultura, entregue la escultura en tal fecha, la escultura se ponga en tal lado y dice, sí, muy bonita, y sí, la escultura es propiedad de la universidad, pero la escultura, el soporte material, no la obra. De hecho, les platiqué en alguna ocasión, en otro taller, que la Universidad de Colima tuvo una situación similar con un arquitecto muy famoso, que es el arquitecto Rangel Hidalgo, que fue un gran diseñador también. Él en un momento decidió donar muchas de sus obras a la universidad y hay un museo que lleva su nombre. Y todos los tickets, digamos, las obras de arte son de la universidad, probablemente. O sea, todos los cuadros, muebles, esculturas son propiedad de la universidad, los soportes tangibles, pero no las obras. Entonces, en algún momento, la universidad quiso hacer un cartel utilizando una obra pictórica del arquitecto, y entonces los herederos se opusieron. Y dijo la universidad, no, ¿qué te pasa? Si tengo el contrato, donación, no, sí, pero a ver, lee con cuidado. Y si no dice en ninguna parte de manera muy explícita que es el pago que, bueno, en este caso que además fue donación, pero que la transacción comprendía la parte de lo que es los derechos patrimoniales, entonces entiende que lo único que tú eres dueño son los soportes materiales. Los derechos de autor seguían siendo el arquitecto, cuando murió entonces fueron transmitidos a los herederos. ¿Sí me expliqué?
No muy bien.
No sé qué parte no, si no se entendió, me regaló.
Sí, no, yo tengo entendido que cuando tú eres el derecho de autor, eso nadie te lo va a quitar.
¿Cuándo qué, perdón?
Cuando tú creas una obra, tú vas a ser el derecho de autor.
Sí, que esos son los derechos morales.
¿No? Bueno, nunca te los van a quitar. Pero en el caso de que fuiste contratado exclusivamente para que realices una obra, sigue siendo, moralmente es legal o es correcto que tú decidas o solicites, perdón, que se te reconozca la obra, pero la parte patrimonial queda exclusivamente para la empresa. ¿Sí?
No lo entendí.
¿Cuál fue la pregunta?
¿Cuál fue la pregunta?
Quiero que lo que la replantea, vamos a ver cuando. Financiando, con así no reclama ningún derecho de autor sobre ello. Ahora, fue un poco más complicado cuando, el financiamiento es la otra institución, pero es por una red, o es, o son varios las instituciones que van a ejecutar el proyecto, ¿no? O cuando son proyectos de innovación, que con así le da el financiamiento a una empresa, y la empresa a su vez contrata diferentes instituciones vinculadas. Y entonces ahí, en realidad, lo más relevante no son las redes de operación de CONACYT, sino el convenio entre ellas. ¿Okay? Porque conforme les explico esto con más calma, van a ver que en realidad puede darse varias capas aquí de diferentes relaciones que se dan, porque sí puede ser que quien materialmente hizo la obra sea un grupo de ingenieros, ¿no? O un grupo de personas, decimos que es una obra de diferentes tipos, ¿no? Que trabaja por una institución, pero esa institución a su vez la contrató otra institución y esta a su vez la contrató una empresa. Entonces puede haber una cadena ahí contractual en la cual pues hay que trazar finalmente a quién fue el que encargó. Ahora, esto obliga a que los que intervienen en esa cadena cumplan con estas restricciones, porque si no cumplen, la consecuencia va a ser que no van a poder asegurar a favor de quien se han obligado que los derechos sean realmente respetados y sean reconocidos a su favor.
¿Y en el caso de los tesistas?
Esa es la pregunta muy seguida. Ahí les voy a dar la versión rápida de la respuesta. La universidad no tiene derecho sobre las obras de los tesistas. Las obras de los tesistas.
Nosotros sí.
¿Eh?
Nosotros sí.
¿Por?
Porque con la CIP está pagando la beca, porque están llegando con el know-how de los investigadores, están utilizando todas las instalaciones físicas, no utilizar recursos y le pertenece a la CIP.
Y eso porque lo dice seguramente el director de ahí,
trabajo. No, lo dice con la CIP, todos los centros con la CIP son los que tienen el derecho.
Ok, fíjense bien.
Recordando en la ley Doyle, de los 80, donde dice que no importa que sea el dinero público, de fondos públicos.
Sí, la ley Baidor, fíjense bien. La ley Baidor, que es una ley estadounidense, precisamente lo trascendente que tuvo, es precisamente permitir que se pudiera patentar, no hablaba sobre el doctor, pero se pudiera patentar sobre todo los productos de los desarrollos tecnológicos que se hicieran en las universidades de investigación financiados con dinero del gobierno. Nosotros no tenemos como tal la ley Baidor, sino que tenemos un marco de innovación que se ha ido conformando por una serie de reformas a la ley de y a la ley federal de responsabilidad de servidores públicos. ¿Sale? La primera reforma a la ley sobre esto es el 16 de junio del 2009. Y esto fue cambiando con otra reforma posterior. La última es la de diciembre de 2015, que esa reforma a la ley federal de responsabilidad administrativa de servidores públicos dice básicamente, en esencia, que ustedes con toda tranquilidad pueden crear una empresa si ustedes quieren y pueden, ¿verdad?, explotar los inventos, las patentes que se han resultado de lo que se ha hecho ahí y no incurren un problema de responsabilidad administrativa y por lo tanto no pueden correr ellos. Entonces, fíjense cómo una conducta que hace unos años era completamente satanizada y estigmatizada ahora hasta se promueve. Pero en este asunto de los derechos de autor, sí me ha tocado ver muchas veces que hay como que cierta política o cierta orientación, pero hablada así, porque no está en ningún documento. Lo que tendríamos que voltear a ver por un lado es lo que dice la ley de derecho de autor. Desde luego, en el caso que hubiera una política interna, habría que revisarla, pero en ningún caso la política va a estar por encima de lo que dice la ley ni lo que dice el contrato laboral. ¿Se fijan? O sea, la política no puede contravenir lo que dice la ley y lo que dice las formalidades, se tiene que cumplir en el contrato de trabajo. Yo puedo ser rector de universidad y decir, no, la política es así y así, ah, pues muy bien. Nomás que la ley pues, dice otra cosa. ¿Verdad? Y es justo ahorita el punto que vamos a tratar.
¿Sí? Como caso, digo, en nuestros posgrados, cuando recién inicia el estudiante, se hace firmar la carta de sesión donde se tiene un convenio de confidencialidad.
La cual es completamente ilegal y nula. Y ahorita lo voy a explicar por qué.
Y eso
no es parte de lo que venimos a aprender. Porque una carta de sesión de derechos, para empezar, si no hay una contraprestación, es nula. Y además una declaración de derechos sobre una obra que no ha sido creada también es completamente nula. Y la tesis no ha sido creada.
Pero al revés.
El documento es nulo.
Pregunta, al revés, la obra ya fue creada.
Entonces no sería una declaración de derechos, sería en todo caso una obra por encargo. ¿Se fijan por qué lo estoy diciendo?
No, mi pregunta va porque en mi universidad se hace así, al revés, o sea, el tesista firma una carta de cesión de derechos de la obra. Entonces, hay una discusión filosófica dentro de la institución, no soy abogado, en el cual hay sectores donde dicen, bueno, nosotros pagamos al maestro, nosotros prestamos red, pagamos red, luz, todo para que tú pudieras crear la obra. Por lo tanto, la universidad tiene algún derecho sobre esa obra, ya que te titulaste y todo. Entonces, en mi institución lo que piden son dos puntos principalmente, pero ya están metiendo el tercero, que es el poder tener el derecho patrimonial de poder hacer algo con ello.
¿Qué les parece si para no inquietarlos con el asunto, déjenme les explico las reglas y ustedes mismos me ayudan a responder? Ustedes mismos me ayudan a responder. ¿Sale? Pero primero vamos a ver las reglas. Porque si no, va a ser como que los trato de convencer una cosa que yo digo y no es que yo la diga. Ahí está. ¿Sale? Ok, vamos a ver. Primero, vamos a conocer las reglas de esta figura que es alternativa, o sea, es una figura distinta a lo que comúnmente conocemos como cesión de derechos. Y justamente es alternativa porque, como vio hace rato, es una excepción a este asunto de las transmisiones. Por lo tanto, no es como tal una titularidad derivada. No es el caso donde yo titular, yo dueño, le derivé a alguien más un derecho que yo tenía. No, es el caso en el cual, si se cumplen estas formalidades que ahorita vamos a ver, yo autor nunca soy el dueño. Por lo tanto, no puedo, no tengo manera de ceder derechos a nadie más, porque nunca pasaron por mi patrimonio, por mi esfera jurídica. Yo seguiré siendo el autor, siempre, y me tendrán que reconocer como tal, pero nunca voy a ser el dueño. A lo mejor después los vuelvo a comprar los derechos, pero ya es otro tema. ¿Sale? Ok, ahora, ¿cómo funciona este asunto de la obra futura? Tiene dos posibilidades aquí. La primera es obra por encargo, en inglés work made for hire, obra contratada, obra por encargo. Básicamente tiene dos elementos: una comisión expresa, es decir, tiene que haber un documento escrito donde diga explícitamente que se le está encargando una obra, y además tiene que ponerse más o menos sus características. No tiene que ser tan detallada, pero sí, por lo menos referirse a qué tipo de obra es la que hemos encargado. ¿Vale? Y segundo punto muy importante, tiene que ser de forma remunerada, no de manera que sean agravios. Por muy que le rebusquemos en la razón que diga, no, sí, le vamos a pagar, pero luego renuncia. O sea, tiene que ser remunerada. ¿Sale? Por si fuera poco, la ley sobre este aspecto dice, si el contrato no es muy claro, no está bien redactado, está medio así leonino el asunto, cualquier cuestión de falta de claridad se va a interpretar a favor del autor. ¿Vale? Ahora, sobre este punto hay como que dos reglas especiales a propósito de la obra por encargo. La primera tiene que ver con el asunto de las obras musicales, donde aun cuando me haya a mí encargado que realice una obra para alguien más, que es muy común en la industria musical, por lo menos en la legislación mexicana, y esto es criticable, pero así lo ha decidido la Corte, el autor tiene un derecho de cobrar regalías por comunicación y transmisión pública. O sea que cuando la obra no sea de él, por lo menos por estos conceptos puede seguir cobrando regalías. Una cosa muy peculiar de México. Y siguiente, obras de servicio de la Federación de Estados y Municipios, son aquellas obras de servicio de la Federación, donde aquí digamos que es más laxa la reglamentación. ¿No? Eso también, aun cuando ha sido criticado de que puede ser inconstitucional, no hay ninguna decisión de los tribunales que nos diga que así es. Y la razón de que se ha criticado que sea inconstitucional es porque básicamente el artículo 46 del reglamento de la ley, que es algo inferior a la ley, lo que hace es pone unas condiciones más light de las que señala la ley. Claro, como el patrón ahí es el gobierno, o quien encargó es el gobierno, pues sí, ¿no? Más light del asunto. Pero no hay de momento ningún criterio que nos diga que esto. ¿Vale? Siguiente escenario: obra como consecuencia de una relación laboral. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que, como ustedes ven ahí, es un empleado que también, al empleado básicamente, ¿verdad?, se le está contratando para que realice esas funciones, y muy importante, tiene que haber contrato de trabajo por escrito. Primer punto. Y en el contrato de trabajo por escrito, tiene que venir una cláusula que señale que los derechos patrimoniales sobre esas obras van a ser para el patrón. Entonces, fíjense cómo es muy formalista aquí la cosa. Porque si hay contrato y no hay trabajo, pero no hay ninguna cláusula que hable de los derechos de autor, la consecuencia es que es michi-michi. Y si no hay contrato y no hay trabajo, automáticamente es como cuando le mandan un patrón y no tiene expediente laboral. Ni las manos mete, porque claro, o sea, no tiene nada de defensa, no tiene contrato por escrito, no tiene recibo, no tiene nómina, no tiene lista de ingresos, no tiene nada, ¿cómo lo vas a defender? Entonces aquí, en ese sentido, también, si no hay contrato individual de trabajo, entonces automáticamente la obra es del trabajador, aun cuando se compruebe en un juicio, por ejemplo, que sí hay relación de trabajo, ¿eh? Porque como ustedes saben muy bien, no hay ninguna abogado aquí por lista, pero aun cuando no haya contrato de trabajo por escrito, puede ser que sí haya relación de trabajo. ¿Sí? De hecho, ahí está idea, hay esta idea de muchos patrones de que como si el trabajador se fuera a ir y fuera a fumar, y entonces lo que haces es no le firmas un contrato oral, no le abres expediente, y entonces pues el que está en mayor vulnerabilidad por esa circunstancia pues es el patrón, no el trabajador en realidad. El trabajador, el escenario más favorable para él es que no tengas nada escrito. Ahora sí.
Mencionabas que el contrato debe ser personal. En nuestro caso, sí tenemos la cláusula de que todas las obras y cualquier resultado de nuestro trabajo le pertenece a su empleado, que es el general. Pero es un contrato colectivo en el que viene.
Si no lo he explicado, pero déjame ir para allá. La ley federal del derecho de autor señala que esto que estoy hablando debe ir en el contrato individual de trabajo, no habla de contrato colectivo. Sin embargo, la opinión de algunos, yo me encuentro ahí, es de que aun cuando no haga ninguna referencia a la ley federal del derecho de autor a un contrato colectivo, nuestra jurisprudencia y la ley federal del trabajo ha señalado de que cuando hay ciertas obligaciones que cumplir el patrón, muchas gracias. Si hay ciertas obligaciones que cumplirse, y que esto, de alguna manera, se cumple en el contrato colectivo, eso es suficiente, porque en realidad lo que está en el contrato colectivo se entiende como que estuviera incluido en todos los contratos individuales de cada uno. Entonces, aun cuando la ley federal del derecho de autor no hace ninguna referencia al contrato colectivo, y debo decir también, para estrenar esta opinión, que no hay un criterio que lo interprete exactamente así como te lo estoy diciendo, pero me parece que sería más o menos factible traspolar el asunto de que si hay jurisprudencia en materia laboral muy consistente que señala que cuando hay un contrato colectivo debe entenderse o suple la situación y se entiende como que hay tantos contratos individuales como trabajadores ahí. Entonces yo creo que mientras el asunto esté resuelto en el contrato colectivo es suficiente. ¿Sí? El asunto es que en muchas instituciones no hay en realidad nada al respecto. O sea, me ha tocado ver, y créanme que me ha tocado estar como pues con alguna especie de consultoría o una especie de consejo o revisión con algunas instituciones al respecto, y es muy común que la institución no tenga nada de esto previsto. Es muy muy común. Entonces decía hace rato que es una buena idea ver el asunto de tener claro una política pública y hacerla manifiesta y redactarla, pero pues esta tiene que ir de alguna manera soportada en el cumplimiento de las formalidades de la ley, ¿no? Ahora, déjenme les pongo un ejemplo para ilustrar esto un poco. De hecho, les voy a dejar el caso si quieren para que lo vean con más calma. Pero hace unos cuantos años hubo una disputa entre la heredera de Ernesto Alonso, ustedes lo habrán conocido, el señor telenovela. Él creo que murió sin tener hijos, pero hubo una heredera que no sé si era familia, no sé qué. Y ella demandó la nulidad precisamente de un contrato que poco antes de morir Ernesto Alonso había celebrado con Televisa. Y precisamente el contrato básicamente decía que sería un montón de la titularidad de los derechos patrimoniales de varias de sus obras principales. Y entonces ya se puede imaginar la escena, ¿no? correspondiente al señor Telenovela, una escena de novela. Ahí en el hospital, los abogados de Televisa haciéndole una interpuesta por lo que firmara. Y entonces el señor Miranda firma y el documento en ningún momento se disputa que se haya firmado, el documento está firmado. Pero parte del asunto está, por un lado, que se buscaba la inexistencia o la nulidad del contrato. No les voy a explicar las diferencias entre inexistencia y nulidad, pero básicamente el argumento era de que, aun cuando se haya firmado, contravenía la ley. Y precisamente los puntos que lo contravenían era en uno de estos puntos, y uno puede pensar, ¿cómo se les pasó esto a los abogados de Televisa? Pues sí se les pasó, ¿no? Y entonces resulta ser que el contrato de cesión de derechos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver las formalidades que aplica también para ello, pues traía una fecha que no correspondía con esto que estamos hablando. La cesión de derechos tenía una fecha, ¿verdad? Y bueno, pues resulta ser que las obras tenían una fecha que no correspondía, y entonces no era legalmente posible, porque no era válido, transmitir obras o ceder derechos de obras que no habían sido creadas todavía. ¿Vale? De la misma manera que tampoco es posible celebrar un contrato de obra por encargo, ¿no? Un contrato laboral, que tiene estas cláusulas o un contrato de prestación de servicios, que venga el asunto de la obra por encargo respecto a una obra que ya fue creada. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia fundamental. La cesión de derechos se va a utilizar con respecto a una obra que ya en el día de hoy ya fue creada, ¿no? Y entonces aplica esta titularidad derivada. En cambio, estas opciones que vemos aquí como parte de este concepto de obra futura y que yo les llamo excepciones a la titularidad originaria, sirven principalmente para obras que aún no han sido creadas. Claro que ya en la práctica, y ustedes me van a entender a lo que me refiero, uno puede luego jugar un poco con las fechas y les ponen los documentos que la gente firma. Eso se entiende, ¿verdad? Pero por lo menos hay que tener mucho cuidado en la fecha que traen los documentos, ¿no? Porque si no, entonces el resultado va a ser que el documento va a ser nulo. ¿Vale? ¿Qué se entiende hasta aquí esta parte? Ahora, para abonar un poco a este asunto, nos vamos a ir textualmente a revisar lo que señalan los artículos del 30 al 33, que son precisamente lo que regulan lo que ustedes conocen coloquialmente como cesión de derecho, porque fíjense que en la ley en ninguna parte habla de cesión de derecho. Nuestra ley de derecho de autor en ninguna parte habla de cesión de derecho. Lo que pasa es que el término lo hemos castellanizado del inglés, donde sí la legislación norteamericana y la práctica editorial común habla de assignment, que ese no lo utilizan en inglés. Y en español lo hemos traducido y la doctrina lo traduce en varias partes del mundo en habla hispana como cesión de derecho. Pero nuestra ley dice que en ninguna parte habla de cesión de derecho. Pero estos cuatro artículos hablan justamente de lo que nos ocupa, ¿no? Y ahorita, ya que revisamos esto y habiendo revisado lo de obra futura y orden de la relación laboral, vamos a las preguntas que damos pendientes hace rato. Pues fíjense bien, este es el título tercero de la Ley Federal de Derecho de Autor, que habla de las transmisiones o de los derechos patrimoniales, perdón, de las transmisiones de los derechos patrimoniales. ¿Sale? Artículo 30. Me van a ir ayudando a leerlos porque ahorita lo vamos a revisar con más calma. El titular de derechos patrimoniales puede libremente, es más, alguien que lea bonito, cuando estoy leyendo muy malo, alguien que lea bien padre, ¿sí? Que me ayuda a leer estos tres artículos. ¿Quién dijo yo?
Gracias. Es artículo 30. El titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido en esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivas. Para transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de lo remunerado o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la declararán los tribunales competentes.
Vamos a detallar, ahorita vamos a detallar. Pues fíjense bien, a ver si nos pusimos atención. Fíjense, el titular de los patrimoniales puede libremente transferir, pues aquí también se puede poner, transferir lo mismo que transmitir, ¿sí o no? Semánticamente me parece que es la misma cosa, pero leyéndola ahí con calma, ¿sí es lo mismo o no lo mismo? Porque ahorita vamos a notar de que si damos por sentado que transferir y transmitir son sinónimos, tienen un efecto. Y y si no, entonces tiene un defecto distinto. ¿Sale? Dice transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias. Y luego, toda transmisión, noten que allá habla de transferencias, acá transmisiones. Toda transmisión de derechos patrimoniales del autor será onerosa y temporal. A ver si me explico esto con más calma, ¿eh? Porque no los vi que ustedes se pusieran así como estresados por ese punto, pero ahorita que los explique si se van a estresar. Porque lo que dice ahí es que toda transmisión que ustedes entienden como cesión de derechos debe ser onerosa y temporal. Es decir, debe ser, no puede ser por tiempo indefinido y tiene que haber pago. De otra manera, todo lo que le hacen firmar a la gente que cede un montón de cosas son, es final lo mismo, ¿eh? O sea, a lo mejor no gastan en hojas. Lo que dice el artículo es que toda transmisión que no sea onerosa y temporal es nula. ¿Okay? Nuevamente aquí cabe la discusión de que si por transferencia debemos entender lo mismo que por transmisión, ¿no? Y ahorita poco a poco nos vamos a ir dando la tarea de revisar esto con más detalle. Siguiente, los actos, convenios y contratos por los cuales se transmita, fíjense bien, los derechos patrimoniales y su licencia deben celebrarse por escrito. Es decir, cualquier licencia, transmisión, transferencia, como le llamen, otro requisito que este es de orden formal, debe ser por escrito. Aquí déjame hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Porque cuando digo escrito, no nomás se refiere en papel, sino que si aplicamos las reglas del Código Civil y del Código de Comercio, bien puede ser por medios electrónicos, porque ya tiene rato eso, ¿eh? Desde el 2000 están las reglas en el Código Civil Federal y en el Código de Comercio para que un mensaje de datos que cumpla con ciertos requisitos legalmente haga la misma función de un documento escrito. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes le dan que sí, autentican su voluntad a la hora de instalar una aplicación o un software en su computadora, legalmente tiene el mismo peso de que sea por escrito. Teniendo usted en cuenta, si ustedes, sus repositorios son completamente en línea y demás, pues como que tampoco tiene mucho sentido que estén depositando las obras en forma analógica y recabando los consentimientos en forma analógica. Esa es mi opinión, ¿no? Claro que hay que cumplir con el requisito que está por escrito, pero si cumplimos, por ejemplo, con los puntos de integridad, preservación y atribuibilidad o autenticación, si cumplimos con estos tres requisitos, entonces legalmente el medio tecnológico que estamos usando nos va a servir para demostrar que cumple el requisito de la forma escrita. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o ya lo sé vuelvo con esta última parte? Si me explican, si los hice bolas.
Por ejemplo, en el centro universitario tenemos la obra de Atanasio Monroy, fue una donación de la familia, de los herederos, nos dieron la obra de Atanasio, pero no tenemos el derecho sobre la obra de producirla, ¿no? Obviamente. Y por lo tanto, para abonar a las empresas de transmisión y transferir, o sea, ellos nos transfieren la obra, pero por ejemplo, para la legal, para un curso que hay en el internacional, queremos hacer un catálogo y quisimos poner en el catálogo una de las obras que está en el Palacio de Chocos de Fe. Pero para eso tuvimos que hacer un, o sea, nos tuvo que transmitir la fotografía que tomaron la gente de Palacio y obviamente nos cobraron y decían que dicen el oficio que solamente la podemos utilizar para el catálogo de la obra de la legal. A eso se refiere, ¿no?
¿Y quién dice que tomó la foto?
Allá, gente de gobierno,
okay.
Porque ellos la tienen, o sea, la pintura es un mural, o sea, es Zapata, de Atanasio Monroy, que pinta en el Palacio de Chapultepec, obviamente no hay una reproducción. Entonces, ellos toman la foto, nos mandan la foto, que se puede utilizar para su producción de catálogo, pero tienen que pagar una cantidad y solamente la podemos utilizar esa obra para ese catálogo.
Sí, está bien, lo único que te habría que tener en cuenta es de que, si le entendí bien el ejemplo, la obra fotográfica es una reproducción de la obra pictórica, ¿cierto? A su vez, es una cosa que se llamaría, en los términos de la ley, una obra derivada.
Sí.
¿Qué quiere decir una obra derivada? Que para la explotación tiene que estar subordinada a la obra original. O sea que los señores tomaron la foto, tuvieron que haberle pedido permiso a los titulares de la originaria para entonces poder permitirle autorizar o no en su caso a usted.
Como está dentro de un inmueble federal que está
con
patrimonio,
guarda, está disponible desde.
Quien nos firma es el INAH.
Okay.
O sea, ellos nos dan nos transmiten la obra bajo ciertas características y solo con esa temporalidad se puede usarlo y la cosa no.
Ok, de hecho ya ven que hubo un asunto muy, muy sonado en los 30, justamente entre Diego Rivera y Rockefeller, ¿no? Que Rockefeller lo contratan, cuando Rockefeller contrata a Diego Rivera para que vaya a decorar con un mural, resulta que no le gustó, y entonces derrumba el mural en el Rockefeller Center precisamente, y entonces Diego Rivera demanda en Estados Unidos a Rockefeller precisamente por violación de sus derechos morales. Noten que en esa época Estados Unidos no era parte todavía del convenio de Berna, por tanto perdió Diego Rivera. Pero fue uno de los primeros asuntos de alto perfil que se litigaron en Estados Unidos con relación a los derechos morales, ¿no? Pero sí, lo único que habría que tener en cuenta aquí es que aun cuando esté disponible desde el lugar público, habría que revisar un poquito si las fechas dan para que todavía esté en protección. Es decir, no ha entrado al dominio público la obra, porque sería erróneo pensar que por el hecho de que está en un lugar accesible desde el público, entró al dominio público. ¿Me explico? Es decir, puede ser que esté accesible para que cualquier persona pase por ahí y si quiere le tome foto, pero entonces puede ser que, por otro lado, aun cuando ya haya muerto el autor, los herederos, pues como viste, son 100 años después de el autor, pues puede ser que esté vigente todavía. Cuyo caso, el INAH o quien sea que sea el que tome la foto, a su vez no saldrá el problema que tienes tú. Tienen que pedirle permiso. Claro, porque esa obra fotográfica es una obra derivada. Y entonces, para que ellos se tengan la autoridad de autorizar o no, pues tienen a su vez que pedir autorización del titular de la obra a la cual está subordinada la obra derivada, que es la misma, ¿no?, que ya comentaba. ¿Sí?
¿Pero no sería esto una licencia, no sería la transferencia?
No, porque una licencia, ¿te refieres a cuál? De la
fotografía. Está pagando dinero para usar el imagen solamente en una época, que es una licencia.
Sí, por eso, pero de todos modos, cualquier, es parte de lo que quiero discutir ahorita, de que si una transmisión es igual a una sesión, o la transmisión incluye tanto lo que entienden ustedes como sesión, y además la licencia. Si quieres ahorita, ya tenemos pregunta y media con mi tutor pendiente para regresar, pero es justo lo que quiero ilustrar, porque no lo voy a hacer por eso, y no quiero eso, ¿sí? Ok, vamos a seguir, ¿sale? Dice, entonces ya vimos tres puntos aquí importantes. Lo que entendemos por transmisión, bueno, lo que dice ahí que es transmisión, ahorita vamos a ver si es lo mismo que transferencia y si es lo mismo que cesión de derechos, tiene que ser onerosa, temporal y por escrito. ¿Ok? Lo descrito, pues, de alguna manera. Onerosa, pues eso es que siempre es un problema. Y temporal, a ver si me explico con esto. Es como si yo te vendo un carro, por lo tanto transmití mi derecho de propiedad hacia ti, me lo pagaste porque fue oneroso, por escrito hicimos un contrato. Pero luego vendo 5 años y te digo, oye, ¿qué quieres? Extraño mi carro. Oye, pero me lo vendiste, te pagué por él, sí, pero mira, lo extraño mucho, lo quiero regreso. Pues así, vamos, está loco, ¿no? Ah, bueno, se mandó el derecho de autor, eso es lo que dice aquí, ¿eh? O sea, yo te puedo transmitir el derecho, me vas a pagar por él, por escrito, pero vengo en un tiempo, como ahorita vamos a ver aquí, y te digo, ¿sabes qué? Échamelo para atrás. Fíjense bien lo que dice aquí. Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever a favor del autor o del titular de derechos patrimoniales, en su caso, una prestación proporcional en los ingresos de la explotación que se trate, y este derecho es irrenunciable. Claro, sobre todo en el caso de que el programa de cómputo, en caso de que la obra le vaya muy bien, entonces puede el trabajador decir, oye, me toca una participación adicional. Pero acá viene la otra parte interesante. Bueno, esta es más de trámite, ¿no? Que dice que todos los contratos, documentos donde se transmiten derechos patrimoniales deben inscribirse para que surtan efectos frente a terceros. Me explico, porque es un tema más legal hoy. Si yo celebro un contrato, ya sea de lo que conocemos como licencia o de lo que conocemos como cesión de derechos, ese acto jurídico nos obliga a nosotros, pero los demás no tienen nada que ver. Para que ese acto surta efectos frente a terceros, tengo que inscribirlo. Y la mecánica de esto es igualito a cómo funciona el registro público de la propiedad de los inmuebles. la razón de que existe, le hizo público la propiedad de los inmuebles, es para que no le venda mi casa a ella y luego el mismo día o simultáneamente se la venda a otra o a otra o más personas, y entonces yo la misma casa la vendí varias veces y no se dan cuenta. ¿Sale? Entonces, la razón de cómo existen las reglas en materia inmobiliaria, en el registro público de la propiedad, es de que fíjense cómo es aquí la cosa. La que gana no es el primer acto que se celebró, sino el primero que se registró. ¿Ve? Eso quiere decir que yo a lo mejor celebré primero con ella la compraventa, me pagó y todo, me embolsé el dinero, luego al día siguiente voy con ella, celebro otro contrato de compraventa, lo inscribe primero y ella es la que se queda con la casa, con ella. ¿Se fijan? Ok, si eso es posible hacerlo con casas que están ahí, ahora imagínense lo que es posible hacer con derechos de autor, que es algo más inmaterial. Entonces, por eso es que, dependiendo, claro, es un gasto y demás, pero es aconsejable inscribir, sobre todo cuando es un contrato con cierta relevancia. Pero luego vamos a otro punto que damos muy pendiente. Dice, a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considerará por un término de 5 años. ¿Se fijan? Entonces, si entendimos transmisión, bueno, dice ahí transmisión. Hace rato ustedes decían, transmisión y transferencia no lo mismo. Pero creo que casi todos hace rato coincidían en que transmisión era lo que coloquialmente llamamos cesión de derechos. Bueno, si lo entendieron así, sustituyan. A falta de estipulación expresa, todos sus derechos patrimoniales se entenderán por 5 años. ¿Ok? Y solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra, la magnitud de la inversión, así lo justifique. De hecho, en el caso que yo le refería hace rato a Ernesto Alonso, uno de los puntos que se estuvo ahí señalando fue este. Aparentemente era una cantidad de dinero muy alta la que le estaban pagando por ese contrato que celebró, pero cuando se desagregaba por año, por novela, no sé qué, era una cantidad mucho, muy por debajo de la industria, del promedio que se paga en la industria. Y entonces, también se pudo determinar pues, que lo que le estaban pagando al señor pues, no era lo que correspondía. Y además que era un acto más bien como simulado. ¿Sí?
O sea, mi pregunta es, entonces, en las instituciones donde trabajan, se firma la cesión de derechos de las veces, aun cuando no tenga esta parte de 5 años, técnicamente es nulo lo que...
Es lo que yo les decía hace rato, por muy que firmen cartas de cesión de derechos y por muy que haya una política de instrucción, digan, no, que consigue una carta de cesión, la menos igual son nulos. Primero, porque no la están pagando. Segundo, porque a lo mejor no se cumple el asunto de lo que sean por escrito. Y tercero, ¿verdad? Porque como ven ustedes ahí, no falta conectar la luz. Y tercero, porque pues además está el asunto de la temporalidad.
Sí hay un documento, pero nunca le pagaron al alumno o a los taxistas, por lo tanto es nulo.
Claro.
Y lo temporal, en el peor de los casos, aun cuando se valiera, son por 5 años.
Exacto. Ahora, con esto ustedes leyeron, ahorita voy para una pregunta. Con esto ustedes leyeron, vamos a tratar de organizar nuestras ideas, ¿sí? Porque los dos mundos tienen un poco revolucionarios, ¿verdad? Para los que entendieron que transmitir era como el género, ¿no? O como la categoría principal y tenía 2 subcategorías, que era transferir y licenciar, la consecuencia de los artículos que leímos, de leernos de esa manera, interpretarnos de esa manera, sería que toda cesión de derechos, como todo licenciamiento, les aplicaría, todos serían transmisiones. ¿Sí me expliqué? O sea, si entendemos que es lo mismo, entonces, más bien, que entendemos que transmitir es el género y se divide en 2, transferir y licenciar, pues cuando la ley habla de que hay ciertas formalidades que aplican a la transmisión, esas formalidades aplican tanto a lo que llamamos cesión de derechos como a lo que llamamos licencia. ¿Sí me expliqué? Consecuentemente, no hay licencias gratuitas. Sería nula una licencia gratuita. Y consecuentemente también sería nula una cesión de derechos que no tenga señalado un plazo. ¿Ok? Claro que visto así, se vuelve súper complicado gestionar los derechos de autor. Ahora, hay otra manera de leer esto, que en realidad un poco hay un tema de mala redacción también, que es la verdad, ¿no? Pero que licenciar es un supuesto completamente aparte. Y en realidad transferir y transmitir son 2 palabras que con toda la mala redacción, son usadas de manera sinónima. Entonces, visto esto así en este segundo supuesto, lo que llamamos cesión de derechos, que la ley se llamaría distintamente transferir o transmitir, ahí sí le aplica el asunto de la onerosidad, temporalidad y por escrito. Sigue siendo estricto, ¿por qué? Estricto porque seguimos teniendo el problema de que con una cesión de derechos, pues tenemos que tener mucho cuidado con la temporalidad, además de los otros dos requisitos. Pero por lo menos nos deja abierto el asunto de las formalidades. Para la licencia, es decir, la licencia bastará con que sea por escrito y si así lo quiero, lo inscriba en el registro público de la propiedad. Pero no estará sujeto al asunto de la temporalidad, ni estará sujeto tampoco al asunto de la onerosidad. Sí. Por lo tanto, leído así, si es posible, licencias por tiempo ilimitado y si es posible, licencias gratuitas. Si no leyéramos la ley de esta manera, las licencias Creative Commons, por ejemplo, Open Source, Generic Public License, serían absolutamente ilegales todas. ¿Ok? O por no decirlo muy drástico, serían actos jurídicos nulos.